no estamos huérfanos. No estamos huérfanos. No somos bastardos. Somos hijos deseados, hijos amados por nuestro Padre. Acudimos a tus brazos, papá, en esta mañana. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Los afanes, las preocupaciones que hay en nuestra vida, Señor. Pero en esta mañana, una vez más, decidimos acudir a ti, nuestro buen Padre, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que aún hasta los detalles más pequeños de nuestra vida, hasta cada cabello, tú lo tienes en cuenta y no caes de nosotros sin tu permiso. Tú eres el gran yo soy, eres todopoderoso, pero también te preocupan hasta los más pequeños detalles de nuestra vida. Gracias. Acudimos a ti, nos abandonamos a tu gracia en esta mañana una vez más, queriendo dejar todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones, echando toda nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que tú te preocupas por nosotros. A lo mejor podemos sentir que no hay nadie que se ocupe de nosotros, que nadie se preocupa por nosotros, que nadie está atento a nuestras necesidades, pero tú sí lo estás, Señor. Tú sí lo estás. Venimos bajo tu abrigo en esta mañana. Habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa en el Señor. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. En sus manos me llevará para que mi pie no tropiece en piedra. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. gloria al Señor. Quiero compartir con vosotros un pensamiento que tiene que ver con lo que el Señor está haciendo en esta mañana entre nosotros, pero que llevo una semana meditando en ello. Me gustaría que me acompañaseis al capítulo 12 de Lucas, por favor. Capítulo 12 de Lucas, empezando en el versículo 22. Dijo luego, ¿a quién? A sus discípulos. Jesús estaba hablando, ¿con quién? Con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí del Señor? Sí, queremos ser sus discípulos. Amén. No solo somos creyentes, no solo creemos en Él, sino queremos seguirle y vivir conforme Él vivió. Por eso somos discípulos. O sea, que no estaba hablando con incrédulos, no estaba hablando con gente que no sabía de Él. Era gente que estaba cercana a Él. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está viendo el corazón de sus discípulos y está viendo que hay preocupación en ellos por qué va a pasar en el futuro. ¿Por qué va a pasar en el día de mañana? Como ve la preocupación que hay en el corazón de muchos de nosotros por qué va a pasar en los próximos meses. En estas semanas estaba meditando y decía, como muchos de nosotros empezamos como un curso escolar nuevo y es como que uno se pone metas y objetivos o piensa cómo va a poder ser este año. Y decía, Señor, ¿sabe? ¿Conoces el deseo de nuestro corazón? Que es servirte más, darte más a ti, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras fuerzas. Y yo sé que en el corazón de todos nosotros así es. La gran mayoría de nosotros existe un anhelo, un deseo en lo profundo de nuestro interior por servir más al Señor, por entregarle más al Señor. De hecho, nos damos cuenta que hay cosas que todavía no están bien del todo y decimos, este curso, Señor, endereza esto, endereza lo otro. Alguno dice, Señor, mira, el año pasado no venía a las reuniones de oración, pero Señor, este año quiero comprometerme a venir a orar con mis hermanos porque me doy cuenta que es importante. Por ejemplo, alguno decía, he pasado un año en el que con todo lo que hemos vivido no he tenido ni tiempo, ni ayunado, he dejado de ayunar y de tener un tiempo. tiempo de hasta quitarme del alimento para decir, Señor, te voy a buscar. Y en esto, y pues, y cuando está leyendo la Biblia y está buscando a Dios, y él te habla, dice, Señor, venga, voy a hacerlo. Voy, vamos a ello. Pero a la vez, dice, pero si es que con todo lo que tengo encima. Y empieza el día a día, empieza la rutina del día a día y empiezas a ver todo lo que vas a tener que hacer. Viene la depresión post-vacacional y se te viene el mundo encima y dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y de repente entra un afán y una preocupación de, bueno, pero es que además, Señor, tú sabes que yo quiero servirte, pero es que trabajo 14 horas al día. ¿Cómo hago? ¿Cómo? Me voy a tener que quitar horas de sueño y entra como una congoja, una ansiedad en nosotros a veces, porque nuestro corazón sabe delante del Señor lo que el Señor nos está demandando y lo que queremos darle a Él, pero por otra parte da la sensación como que las circunstancias del día a día no acompañan para que eso se lleve a cabo. No es fácil. Tú no te dices, no, o sea, no te levantas y te dices, bueno, como no tengo que trabajar porque tengo dinero para subsistir, pues te levantas a la hora tempranito, te haces un buen café y te sientas a la mesa y buscar al Señor, a leer, y tienes 2 horas en su presencia y meditar en las Escrituras. Y luego te habías dado cuenta de que tienes en el corazón que tenías una carga por una hermana y la llamas por teléfono y puedes estar otras 2 horas hablando y compartiendo. No vivimos así, ojalá pudiéramos vivir así, pero no es así. Muchos de nosotros te levantas corriendo rápido, ya con las legañas medio, te las medio quitas temprano, te vistes, te preparas para el trabajo. Y estás y sin querer, de forma inconsciente, entramos en un ritmo, pum, y pum, y pum, 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 pum. Y de vez en cuando las cosas no están yendo medio bien, dices, bueno, Señor, venga, ayúdame. Y como que te conectas con Él. Pero el ritmo del día a día es alto en el que vivimos. O solo me pasa a mí cuando me tengo que ir a trabajar. Y está bien que nos ocupemos de todas esas cosas. Porque Dios no quiere hijos vagos. Y dice que aquel que no provee para los suyos es como alguien que, peor que los incrédulos. Por supuesto es que tenemos que ocuparnos y es un principio de parte del Señor que hay que esforzarse y trabajar. Y así lo ha diseñado el Señor y así lo aceptamos con gozo. Pero una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Claro que nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos. Claro que nosotros tenemos que esforzarnos y pedir sabiduría en nuestro trabajo y en lo que hacemos al día. Pero no puede venir un afán y una ansiedad sobre nosotros, sobre qué va a pasar el día. ¿Y si me echan? ¿Y si me quedo sin trabajo? El apóstol está, perdón, Jesús le está diciendo a sus discípulos, José Manuel, por mucho que te empeñes, no vas a crecer 2 palmos más. Pon todas tus fuerzas, todas tus energías, haz lo que tú quieras, haz el pino, estírate, pero no vas a crecer 2 palmos más. Y nos parecería absurdo pensar en una persona que está preocupada porque tiene que crecer, no. La vida es como es y hay unas leyes naturales y crecemos hasta cierta edad y luego nos estancamos y luego vamos para abajo. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Sí, claro que sí, amén. Una de las cosas que el Señor quiere decirnos en esta mañana es que somos más que importantes para Él. Y que Él quiere que rindamos las cosas delante de Él, nuestra ansiedad, como dijo el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y creo que una de las cosas que el Señor quiere hacer en este inicio de curso, por lo menos a mí me está hablando así, creo, pero creo que es para muchos de nosotros, es que necesitamos volver a rendir todas nuestras preocupaciones y todas nuestras cargas delante de Él, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Dice uno de los versículos que hemos leído, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Necesitamos, en el inicio de curso, tener un reenfoque para volver a poner nuestra mirada no en el activismo, no en el hacer cosas, no en todo lo que queremos servir, que está bien, que vamos a servir todo lo que podamos, sino en Él, echando toda nuestra carga sobre Él. Continúa diciendo el texto, leemos en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña. Si nosotros somos una manada pequeña, ¿quién es Él? El pastor. Porque a vuestro Padre, ya tenemos un pastor y un padre, le ha placido daros el reino. Si tiene la capacidad de darte el reino, es que es el Rey. Jesús les está diciendo, no temáis, no sufras, no te preocupes, porque tenemos un pastor que es nuestro Padre y es nuestro Rey. ¿Qué hace un pastor? Un pastor lo que hace es guiar, encaminar, encauzar al ganado. ¿Sí? Le guía, provee, sabe dónde alimentar, dónde tiene que ir a llevarles para alimentarse, les cuida. Jesús, al ver las multitudes en Mateo 9, dijo que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Algunas de las cosas que suceden en nuestra vida cuando Él no está como nuestro pastor es que estamos desamparados y dispersos. Y las palabras ahí en el griego se pueden intercambiar por desmayados. Desamparado puede cambiarse por desmayado y disperso puede cambiarse por derribado. Es decir, que cuando Jesús vio a la multitud como estaba sin pastor, les vio desmayados y derribados. Pero no es el plan que cada uno de Dios, que cada uno de nosotros vivamos así. Nosotros tenemos un buen pastor, el mejor pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él es nuestro pastor, pero también es nuestro papá. Y alguno, porque alguno puede decir, joder, que somos ovejas. Que eso es interesante. Si nos comportamos como ovejas o como cabras. Y cierro, lo dejamos ahí. Eso es para otra predicación entera. Una vez en un retiro que estuvimos, un hombre que vino, que nos enseñó, estuvo una enseñanza entera hablando de la diferencia entre ovejas y cabras. Y fue muy ilustrativo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Padre es quien da identidad. Es quien da pertenencia. Por tu familia tienes un nombre y unos apellidos que te identifican con quién eres, de dónde vienes. Y Él quiere, el Señor quiere afirmar su identidad como hijos en cada uno de nosotros. Nos es difícil a veces pensar que cuando no hacemos nada para Él, que aun cuando las cosas, cuando no me estoy comportando de la forma que Él quiere, Él sigue siendo mi Padre, me sigue amando de igual manera que cuando le estoy sirviendo al 100%. No quiero decir que Él no se contriste cuando hacemos cosas que no le agradan, pero su amor sigue siendo incondicional cuando obedezco y cuando no. Y que Él me ama tanto cuando estoy sirviendo 20 horas al día como cuando estoy de vacaciones. ¿Os acordáis cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Dice que se abrió el cielo y vino una paloma y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en el cual me deleito, en el cual tengo complacencia. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús hasta el momento? ¿A cuántos endemoniados había liberado? ¿Cuántos milagros había hecho? No había hecho ninguno todavía. Todavía no ha comenzado su ministerio. Lleva en un sentido 30 años escondido como carpintero, pero aún así el Padre dice: este es mi Hijo amado. En este tengo complacencia. No había hecho, entendedme bien, no había hecho nada ministerial hasta entonces. Así es nuestro Padre con nosotros. Él nos dice que Él tiene complacencia, que nos ama por quienes somos, no por lo que hacemos. Por supuesto que al recibir de su amor y al ser inundado por su presencia y por su amor, y amarle a Él me lleva a querer servirle. Pero la motivación no es que le sirvo porque me voy a ganar su amor. Su amor está ahí, incondicional. ¿Por qué? Porque es mi Padre. Este verano he intentado pasar tiempo con mis hijos jugando. Y me he dado cuenta que... Y algo que me agradaba era que... aun cuando habían hecho algo que a mí no me gustaba... No se apartan ni se aíslan como diciendo: ahora mi Padre me va a rechazar. No, ellos siguen estando conmigo. Eres mi Padre, como diciendo, no lo hice así, no, pero dice: lo he hecho mal, sigo siendo tu hijo, lo siento. Pero a veces viene condenación a nosotros que el enemigo trae. Y dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Pero también no es solo un pastor y un rey. Es nuestro Padre, no es solo un pastor y un padre, es un rey. Tiene la autoridad y el poder y el gobierno. Y dice que le ha placido el qué, darnos el reino a nosotros. Es decir, que hemos pasado a formar parte de una herencia y un linaje real. Él ha traído dignidad a nuestras vidas. Y continúa diciendo: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agoten. Donde el ladrón no... No, ese no era el que... Sí. ¿No? Perdón, me he confundido. Sí, dice... Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Él nos ha dado un tesoro. Ahí dice que cada uno tenemos un tesoro. Y que donde esté el tesoro, es donde va a estar nuestro corazón. Nos ha dado cosas, nos ha dado dignidad y como nos ha dado el reino, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos, nos ha dado la vida, nos ha dado el tiempo, nuestras energías, nuestras fuerzas. ¿Dónde las estamos poniendo? Nos ha hecho del linaje real. Y cuando estaba pensando en esto, pensé en dos tipos de de reyes. Con esto termino. Herodes y los reyes magos. Los sabios de Oriente. Los dos con un linaje, los dos tipos con un linaje real. Con una autoridad dada por Dios. ¿Qué pasó con Herodes cuando se enteró que Jesús aterrizó en la tierra? Miedo, se lo quiso cargar. ¿Por qué? Porque pensaba que perdía el trono y no quería. Sin embargo, estos reyes magos que llamamos nosotros los sabios de Oriente, se dan cuenta por la ciencia que va a venir el Mesías, por la estrella, llegan delante de Jesús y la única respuesta que tuvieron, siendo de linaje real, cuando se encontraron con ese bebé que era el rey, fue darle todo lo que tenían a sus pies. Entregarlo todo lo que poseían a sus pies. Cada uno de nosotros somos de linaje real. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero cada uno de nosotros decidimos ser como Herodes o como los sabios de Oriente. Continuamente, continuamente. Cada vez que el Señor viene a nuestra vida, nos habla, se revela a nosotros en algún área, tengo que tomar una decisión. ¿Herodes o Reyes Magos? ¿Herodes o Reyes Magos? Seamos de los que traemos nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra a los pies del Señor, a los pies del Salvador. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? No queremos temer, Señor. No queremos temer porque sabemos que tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro padre, tú eres nuestro rey. Ayúdanos a cada uno de nosotros en esta etapa que comenzamos, Señor, en este curso, a rendir todo lo que nos has dado a tus pies, como los sabios de Oriente, Señor. Si hay algo bueno en nosotros, Señor, de las capacidades, de los dones, de los talentos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras energías, Señor, nuestros recursos. Pon un corazón en nosotros humilde para saber que aunque somos de linaje real, tú eres el rey. Tú eres el rey.